Se espera una fuerte sanción para Rashee Rice después del accidente que provocó en Texas. Saludos a todos, Rudy Jacinto, El Precio del Éxito. Y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Reaparece el tema de Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs. Y es que en una aparición de podcast, el NFL Insider James Palmer nos dice que Rashee Rice podría ser suspendido mitad de la próxima temporada. Es decir, 8 partidos. Recordemos que a Rashee Rice en estos momentos se le acusa de 6 crímenes tras haber provocado un accidente de múltiples autos y, por supuesto, apartarse de la escena del crimen. Ian Rapo por The NFL Network nos dice que él también espera que Rashee Rice sea suspendido, pero cree que habrá un proceso legal prolongado que podría causar esta suspensión suceda en 2025 y no en la temporada 2024. Sea como sea, se espera un castigo. Y recordemos que Rashee Rice fue el receptor más importante de los Kansas City Chiefs el año pasado, Travis Kelce aparte, atrapando 79 pases para 938 yardas y 7 touchdowns. ¿Qué ha hecho Kansas para tratar de suplir su posible baja? Firmar a Hollywood Brown, que estuvo con Cardinals, y traerse al receptor de primera ronda, Xavier Worthy, de Texas. Así que damas y caballeros, ahí lo tienen. ¿Cuántos partidos creen que le caiga de suspensión a Rashee Rice? ¿Y en qué temporada creen que vaya a ser suspendido? Tengo claro que va a haber un castigo. La pregunta es ¿de cuánto y cuándo? Y sobre esas líneas es lo que se está haciendo Kansas City Chiefs en estos momentos para protegerse y, por supuesto, para poder tener un juego aéreo la próxima temporada. Otro equipo que tiene circunstancias extrañas con uno de sus receptores son los Cincinnati Bengals. Se cree que T. Higgins está buscando un contrato de $23 millones por temporada, pero ambas partes no han negociado en más de un año. Increíble. De hecho, nos llega información a través de Kelsey Conway de The Cincinnati Enquirer que los Bengals ni siquiera se han acercado a la cifra de $20 millones por temporada. Yo entiendo y tengo reservas de si T. Higgins realmente es un receptor número uno. De hecho, creo que no lo es. Creo que es un muy buen número dos. Pero incluso los número dos de buen nivel ahorita ya están cobrando 20, 21, 22 millones de dólares. Que Bengals ni siquiera se acerque a la cifra de 20, me habla de que Cincinnati no tiene intención alguna realmente de extenderlo. Entonces, está bajo la etiqueta de jugador franquicia. T. Higgins en estos momentos jugaría por un año y $21.8 millones completamente garantizados. No creo que le aplicaré una segunda etiqueta el próximo año. Entonces, o lo cambian en estos momentos o se hacen a la idea de que se les va a ir y quizás recibirían un pick compensatorio de tercera ronda, cuando mucho. ¿Por qué digo esto de que los 20 millones no me parece una cifra escandalosa, ni mucho menos? Porque ya hay 18 receptores en la NFL que están cobrando más de $20 millones por temporada. Y yo sí puedo ver perfectamente a T. Higgins como uno de los 20 mejores receptores de la liga. Entonces creo que sus exigencias no son para nada descabelladas. De hecho, si nos remitimos a contratos que se han firmado recientemente, ahí está Michael Pittman con los Colts, que firma por unos $23 millones. Commander y Latter McLaurin le dieron una cifra similar. Deebo Samuel con los 49ers está cobrando algo parecido. Los tres cobran eso, arribita de $23 millones. Y Higgins, sin embargo, viene una temporada complicada, muchas lesiones, 42 pases atrapados, 656 yardas, 5 touchdowns, todas peores cifras de su carrera, pero a sus 25 años creo que me quedo con todo lo que ha hecho en su carrera y no con verlo jugando con un solo pie ranqueante, tratando de ayudar a un equipo que no tenía ni siquiera mariscal de campo. Para los que nos interesa el fantasy football, sepan que en estos momentos T. Higgins está costando como receptor número 3 de calibre medio, como un flex. Entonces, si cuesta entre receptor 28 y receptor 31, creo que tenemos una buena ganga, un buen descuento en ese sentido. Sigan dejando sus likes y sus comentarios porque ahora pasamos con los San Francisco 49ers. Parece que se quedan a sus dos receptores más importantes para esta temporada 2024. Múltiples reportes así parecen indicarlo. Esto es para Brandon Ayuk y para Deebo Samuel. Por supuesto, San Francisco tomó llamadas de posibles trades de varios equipos interesados en los jugadores. Finalmente decidieron quedárselos durante el draft. Pero Nick Wagner de ESPN nos dice que los 49ers ya se preparan para la vida sin Brandon Ayuk, sin Deebo Samuel o posiblemente sin ambos en 2025. Así que ahora o nunca con el contrato de Brock Purdy, este contrato de novato barato que les permite gastar $40 millones extra en el resto del roster, parece que este sería el año más claro para que San Francisco pueda, ahora sí, de una vez por todas, hacerse con un Super Bowl. Recuerden, San Francisco tomó a dos receptores en el draft, a Ricky Pearsall de Florida en primera ronda y a Jacob Cowing en la cuarta. Así que ojo con eso porque esa clase de selecciones e inversiones fuertes nos dicen mucho de cómo el equipo está viendo sus próximas temporadas. Con los Vikings nos dicen que no van a apresurar el desarrollo de J.J. McCarthy, que no van a forzar plazos. Y dicen que pues el crecimiento de McCarthy va a ir acorde a los mejores intereses del equipo al corto y largo plazo, que me parece la decisión más lógica y sensata. La implicación sería que Sam Darnold sería el quarterback titular sobre McCarthy en 2024. Y tiene sentido, McCarthy acaba de cumplir 21 años en enero, tuvo apenas 22 pases por partido la temporada pasada. Y bueno, también sabemos que Adolfo Mensah, el GM de los Vikings, ha expresado admiración por cómo los Chiefs llevaron el proceso de Patrick Mahomes en esa su primera temporada de novato, en 2016. Recordarán, con Alex Smith como titular, Patrick Mahomes aprendiendo un año, y solamente en la semana 17 contra los Broncos, llega, sorprende, brilla, y ya en ese momento llega el cambio de batuta para la próxima temporada. Sam Darnold completó 59% de sus pases para 1,440 yardas, 9 touchdowns y 4 intercepciones en 7 titularidades, tanto con Panthers como con 49ers en las últimas 2 temporadas. Y comparen esta noticia con lo que nos está saliendo en estos momentos con los Patriotas de Nueva Inglaterra. New England nos dice que están abiertos a que Drake May sea titular en semana 1, un proceso que sinceramente me preocupa. Yo sí soy de los que piensa que Drake May aprovecharía bastante bien un año en la banca de aprendizaje, de asentamiento, pero yo aquí veo con prisas a los Patriotas. Nos dice el nuevo head coach Gerard Mayo que los Patriotas no piensan ponerle un año redshirt o un año sin actividad a Drake May, y entonces que va a competir con Jacoby Brissett para ser el quarterback titular de inmediato. El ganador será determinado por quien se desempeñe mejor en el training camp y en la pretemporada. Yo y muchos otros analistas pensamos que Drake May tiene que mejorar su técnica de pase y que tendría grandes beneficios de ser coacheado con calma desde la banca durante la primera temporada. También creo que hay un grupo de receptores que va mejorando pero que todavía no está consolidado, y una línea ofensiva que vamos a ver si realmente consiguió las piezas correctas para funcionar. Hay preocupación, y la comparto, de que una línea ofensiva y un grupo de receptores todavía en desarrollo podría afectar el desarrollo propiamente del mariscal de campo Drake May y hacer que entonces interiorice malas prácticas que luego sea difícil desaprender. Los Patriots tienen grandes dudas en la posición de tackle izquierdo y un grupo de receptores que sigue siendo por debajo de promedio. Hay promesa, pero no hay ninguna garantía. Así que, ¿qué opinan, damas y caballeros? ¿Debe Drake May ser candidato a ser titular de inmediato? Deben tener paciencia con él. Yo opto más por el camino de la paciencia, pero quiero saber qué opinan ustedes. Con los Giants, Drew Lock tiene una posibilidad bastante real de ser titular del equipo la próxima temporada. Esto nos llega a través de Daniel Jeremiah. Y es que no podemos subestimar el hecho de que los Giants no tomaron mariscal de campo. Ahí estaba J.J. McCarthy con el pick número 6 global y deciden no tomarlo. Entonces ahí hay un pequeño voto de confianza por Drew Lock. Sabemos que Daniel Jones se sigue recuperando de su ruptura de ligamento cruzado anterior. Todavía no ha podido practicar ni va a poder practicar en Spring Practice. Y esto significa que Drew Lock va a tener la oportunidad de trabajar con el primer equipo en Training Camp. ¿Se ha visto suficientemente sólido Drew Lock las últimas temporadas? 69% de pases completados, 477 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones, una victoria y una derrota, y recordarán ese gran partido que dio contra las Águilas de Filadelfia. Así que, baratito y lo que ustedes quieran, Drew Lock podría ser el quarterback titular de los Giants esta próxima campaña. Con los Jaguars, cortaron al receptor Zay Jones, una decisión que les ahorra 4.5 millones de dólares en espacio salarial y que llega una semana después de que tomaron, por supuesto, Brian Thomas Jr. en primera ronda. Solo pudo jugar 9 partidos la temporada pasada por una lesión de rodilla. Atrapó 34 pases para 321 yardas y 3 touchdowns. A sus 29 años, recordamos esa campaña del 2022, en la que tuvo 82 recepciones para 823 yardas y 5 anotaciones. Yo esperaría ver a Zay Jones firmar antes de Training Camp. Creo que es un jugador adecuado como en el rol de 2 forzadito, de 3 bastante suficiente. Y bueno, sabemos que ahorita el grupo de receptores de los Jaguars va a ser Brian Thomas Jr., que mide 6'3 y corre las 40 yardas en 4.33 segundos. Y además tuvo 17 touchdowns en colegial la temporada pasada. Él será el receptor número 1, número 2 posiblemente, junto a Christian Kirk y a Gabe Davis, que llega de los Buffalo Bills. Y ya que estamos invocando a Buffalo, Platicamos un poco del ala cerrada Dalton Kincaid. Se espera un rol más importante para él esta próxima campaña. Esto según el general manager Brandon Bean. Él es una de las razones importantes por la cual los Bills no fueron tan agresivos atacando la posición de receptor en el draft, y así lo confirma el general manager. Usaron un pick temprano en Keon Coleman, cierto, pero también perdieron a Stephon Diggs, que tuvo 160 targets la temporada pasada. Kincaid atrapó 73 de 91 targets para 673 yardas y 2 touchdowns como novato. También fue líder entre todas las alas cerradas en cuanto a recepciones, o más bien, fue líder de todas las alas cerradas, novatos y no novatos, en las últimas 2 semanas de la temporada regular. Hablamos de 171 yarditas. Así que la ofensiva de Buffalo en estos momentos sería Dalton Kincaid como ala cerrada, Keon Coleman como nuevo receptor, posible X, aunque en colegial creo que funcionaba más de slot. Josh Allen también tendrá a James Cook como corredor, a Curtis Samuel como nueva adquisición por aire, Khalil Shakir, que ha ido creciendo, y Mike Hollins, que es una amenaza veloz, pero no creo que sea de mucho volumen la próxima temporada. Con los Dolphins, ojo con esa pelea en la posición de corredores. Sabemos lo productivos que pueden ser los corredores en esta ofensiva de Mike McDaniel. Bueno, le preguntaron por la selección de Jalen Wright. El head coach dice, espero una intensa competencia entre mis running backs. Miami pagó una tercera ronda del 2025 para tomar a Jalen Wright en la cuarta. Esta selección sorprendió a muchos porque los Dolphins tuvieron muy buena producción de sus corredores el año pasado. Raheem Mostert, 1,187 yardas, 21 touchdowns. Devon Achane, 997 yardas y 11 touchdowns. Sí, Achane lastimado por momentos, pero estamos hablando de prácticamente 1,000 yardas y más de 10 touchdowns. A ese grupo, ahora métanle a Jalen Wright, que fue posiblemente el jugador más explosivo disponible entre los corredores este año. 4.38 segundos en la prueba de 40 yardas. Viene a conseguir 1,154 yardas y 4 touchdowns en apenas 159 toques de balón en Tennessee la temporada pasada. Esto es más de 7 yardas por oportunidad con el ovoide. Y en otras noticias, Tyler Boyd, el ex receptor de los Cincinnati Bengals, se va a reunir con los Chargers y con los Titans para monitorear esa situación. Y los Saints firmaron al cornerback Will Harris. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. En 12 minutos y 30 segundos ya se saben todas las noticias de la NFL que se han dado y se van con esta recomendación musical. Nahuel Penisi, Primavera, guitarrista, lírico, compositor, nació ciego y qué importa, porque tiene una monstruosa voz y una enorme creatividad que ya ha sido reconocida con 4 premios Carlos Gardel y ha sido nominado además 3 veces en los premios Grammy Latino. Le estamos recomendando la canción Primavera, que es un álbum que surge en el 11 de diciembre del 2015. Es una canción maravillosa, alegre, de esas que te regresan las ganas de vivir. Yo la tengo como música de cajón, ¿no? Es pan, es leche y es Primavera de Nahuel Penisi. Esa es mi canasta básica en el carro cuando quiero escuchar algo de trova, algo que realmente te llene nuevamente de energía. También por ahí tiene un fantástico cover, se llama Toco y me voy. No es una canción que compuso él, es de Bersuit Vergarabat, pero la adaptación acústica que hace realmente es una joya. Esas las pueden encontrar en YouTube. Y se llama En Estado Acústico, esa sesión en vivo que se aventó. Es una canción, son varias canciones, una serie musical que me aviento muy, muy seguido. Y bueno, ahora nos fuimos un poquito más trovadores porque dijeron, Rudy, como que algunas de esas del rock como que no me están gustando tanto, ¿no? Dije, bueno, está bien. Vamos a tocar, a explorar algunos otros géneros. Dije, el rock es como el 1% de mis gustos musicales. Ahí lo tienen, Nahuel Penisi, argentino, monstruoso músico. Dense la vuelta porque creo que nos va a estar deleitando con muchas baladas y trovas en los próximos años. Y con eso, damas y caballeros, despedimos el podcast del día de hoy. Recuerden suscribirse en Spotify o en cualquier otra plataforma desde su celular, escuchar un episodio y dejarnos una reseña de 5 estrellas. Vamos a estar subiendo las mejores reseñas, las más amables reseñas que nos dejen aquí a la transmisión en vivo, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Es y fuera.